Bueno, a ver, vamos a pedir números exactos. Yo tengo...
No, aproximadamente.
50.000 asignaciones universales tenemos en la capital y tenemos estar más o menos igual en salarios familiares. O sea que estamos hablando de por lo menos 100.000 destinatarios de los que son las asignaciones familiares y las asignaciones universales. Es decir, si vamos a hablar de una cifra, esa sería la aproximada, ¿no?
Beto, te hago una pregunta. Yo, no te pido datos concretos, ¿eh? Pero... A ver, ¿qué notas vos ahí? Que la mayoría de los padres que tienen la plan universal por hijo, ¿qué cantidad de hijos tienen cada uno de ellos? Aproximadamente, digamos. ¿Son familias tipo? ¿Son familias numerosas?
Mira, hay de todo, la verdad. Yo, a ver, yo veo generalmente dos o tres hijos en la generalidad. En el promedio siempre es casi dos hijos por familia. Vos fijate que tenemos 3.800.000 asignaciones universales en el país y familias son la mitad, o sea que en promedio, y yo veo que eso se respeta, es uno o tres más o menos, y así es habitualmente o regularmente, ¿no? Si te diría una cifra, te diría entre dos o tres. Descartemos eso de que digamos hay más hijos por la asignación.
No, yo te digo la verdad,
todo lo contrario,
es más, inclusive esa denuncia barata que hizo en su momento Miguel Torres de Cel, que fue desmentida, claro, por el propio médico. No, yo sé lo que planteaba Beto, por ahí hacer un incentivo, decir, mire, señores, hay un incentivo para que los padres empiecen a tener y ejercer, a través del conocimiento y de su propia decisión y de su propia voluntad, cierta planificación familiar. Entonces, vos decís, bueno, el Estado dice, señores, yo hasta tres hijos apoyo con un plan universal. Después de ahí, si tu decisión es seguir teniendo más hijos, que tenga que tener la obligatoriedad y la correlatividad, decir, bueno, corre por cuenta tuya. Digo, para erradicar esto de ciertos sectores vetustos, anacrónicos, de considerar que con la plan universal por hijo es que el hijo es un polvo y nada más, y que haya una decisión racional, mínima y elemental de una planificación, ¿no? Porque después nos encontramos con los no deseados, con los chicos de la calle, con la no hacerse cargo por parte de los padres, de que son los principales a la hora de la enseñanza que siempre soñamos nosotros como sociedad organizada para insertarlos dentro de una sociedad, ¿no?
Sí, bueno, es largo, digamos, el planteo. En cierta medida se hace, obviamente que no alcanzan los planteos, los trabajos o los laburos colectivos que se hacen en esto. La asignación está apuntada fundamentalmente a dos cosas para mí, que son la educación y la salud. Más allá que esto, que bueno, hoy sube, lo que estamos anunciando es un aumento de 270 a 340, pero digamos... En el fondo lo que vemos y lo que hay que trabajar, y es lo que estamos intentando hacer, es que los chicos que hoy están cobrando la asignación vayan a la escuela y vayan a los centros de salud.
Sí.
Y yo te digo esto, digamos, no porque quiero repetir o reiterar una muletilla que por ahí, digamos, vas a encontrar de todos los funcionarios públicos nacionales en este caso, pero yo realmente veo esto y me parece que hay que trabajarlo con esto. Y yo lo nombro más allá de que por ahí pueda parecer hasta pesado en tratar, o parecer que me quiero escapar de tu pregunta. Yo insisto, en la escuela hoy tiene un 30% más de chicos a partir de la asignación. Ahora, sí tenemos que discutir ahora la calidad educativa, tenemos que discutir todo lo que tiene que ver con la escuela, con el salario docente, y tenemos que también discutir el sistema de salud, digamos, que si bien ha mejorado no alcanza. Lo mismo pasa con la economía familiar. Esto, obviamente que esto yo no voy a decir que va a resolver una situación económica, no la resuelve para nada, ¿no? Primero que está apuntado para la escuela y para la salud de los chicos. Y después, digamos, es una ayuda para que se haga esto. Yo, si vos me apurás y me preguntás, digamos, ¿sirve para mejorar la situación? Y yo te relativizo. Me parece que en parte sirve, pero fundamentalmente va a servir, pero para el futuro, claro, para los chicos que hoy están yendo a la escuela, bueno, y al centro de salud.
Yo decía que...
Bueno, otro, digamos, o decir, bueno, no quieren laburar, que es el planteo también, y por ahí pasa, yo te voy a reconocer que pasa. Ahora, digamos, lo que se está haciendo es un básico para que puedan ir a la escuela, el centro de salud. Después lo otro va a depender de lo que lo trabajemos en la sociedad.
Claro.
No solo nosotros, sino todos los que están en el medio de todo esto, ¿no? Los docentes, las asociaciones civiles, las vecinales, todo lo que laburemos en función de esto, el gobierno provincial, el gobierno municipal.
Yo creo que...
Evidentemente necesitamos un análisis, digamos, de qué familia queremos, qué es lo mejor, una programación en ese sentido. Tengo que reconocer que eso falta, obviamente.
Beto, nadie discute las bondades y las virtudes y los resultados que se van a ver a largo plazo, sobre que ya se ven algunos resultados en función del aumento de la escolaridad, el aumento de las visitas de las mamás embarazadas y los niveles altísimos de vacunación en los chicos. Yo decía, más que nada, como, digamos... también hacer responsable a los padres, no únicamente en mandar a la escuela a los chicos, no únicamente en vacunarlos, no únicamente en cuidarse como mamá embarazada, sino también decirle, bueno, miren, el Estado a través de el Estado, que somos todos, también te dice, bueno, vos tenés que dar una contraprestación. Yo no digo que sea una contraprestación laboral, ni mucho menos, sino si no tenés trabajo, bueno, fíjate, hay talleres, tratá de terminar una escuela primaria, secundaria también vos como papá, tal vez la posibilidad de un oficio, digo, para que no sea título gratuito el incentivo, porque de última, digamos, estamos incentivando aquello que se debería hacer por conciencia. Entonces estaría bueno que, aparte de incentivar aquello que se tiene que hacer por conciencia, por responsabilidad paterna o materna, también los padres asuman, más allá de la responsabilidad del futuro de sus hijos, su propio presente.
Está bien. Yo te digo, la realidad por ahí nos va a superar, y está buenísimo lo que decís. Tengo que reconocer que nos falta un montón de laburo en eso a todos. Pues yo te voy a decir un par de ejemplos ahí para que veas el lugar donde estamos parados en esto. Viste que la otra vez hablamos de la cantidad de libretas que faltaban cargar y todo
eso.
Sí. Y nosotros anduvimos recorriendo varios barrios, casi todos los barrios de Santa Fe, te diría, con esto, cuál era la problemática, porque más allá de la apreciación ideológica de donde la miremos, nosotros lo que queríamos hacer es, digamos, a ver qué pasa con eso, y queremos asegurarnos que el chico vaya a la escuela y vaya al centro de salud, más allá de todo este análisis que vos hacés, que está buenísimo, y es para dónde tenemos que marchar. Ahora, vemos la realidad, y la realidad nos está mostrando que hay mucha familia, muchos padres y muchas madres, inclusive desinteresadas por la suerte de los chicos, ¿no?
Sí, eso es lo que yo digo que sería bueno atacar.
Yo la mayoría de gente que vemos, los chicos están con los abuelos o con las abuelas, y en muchos casos con los tíos, viviendo en una situación de, digamos... muy peligrosa, muy fea, que tiene que ver, digamos, con el hacinamiento en muchos casos, y son situaciones, digamos, que esa es la realidad en varios barrios santafesinos, y pasa por ahí, está el desinterés en muchos casos de los padres de irse, de correrse y no hacerse cargo, ¿no? En esto hay que trabajar mucho, la verdad que hay que trabajar mucho, Alejandro.
Sí. Esto es un buen primer paso.
Pasando, pero hay que decirlo, por más que suena autocrítica, y que es una autocrítica, porque si no hacemos bien la autocrítica en esto, el futuro va a ser el mismo. Queremos que el futuro sea mejor en este caso, ¿no?
Yo creo que es...
Te tengo que reconocer a vos que está bien el análisis, la crítica, porque me parece que es para...
No es una crítica, Beto, no es una crítica. Yo creo que toda buena medida, a medida que va pasando el tiempo, puede enriquecerse. No es una crítica, todo lo contrario.
No, sí, pero lo tomo a la crítica en ese sentido, no la crítica, digamos, en forma negativa. La crítica en el sentido que para dónde tenemos que ir, y tenemos que ir para eso, ¿no? Es decir,
yo creo que el plan ha sido...
Me criticaban el otro día porque una abuela tenía los chicos de la hija y no cobraba la asignación. Y lo que hicimos es hacer una guarda a la abuela para que los chicos cobren la asignación. Y después decir, pero no garantizaba que, digamos, realmente... Primero quiero garantizarle un ingreso que tengan para ir a la escuela.
Claro.
Después discutimos lo otro, pero esto que estoy diciendo yo es más o menos el ejemplo generalizado de lo que está pasando hoy, ¿no?
Sí, hay una concepción y cuestiones culturales que tenemos y heredamos de desde el año 30, bueno, si se quiere, con todos los conceptos golpistas, neoliberales. Pero claro, yo insisto...
Eso se cruza mucho.
Sí, sí, sí. Y aparte, uno puede salir de un shock económico rápidamente. Ahora, de un shock y un trauma cultural y educativo, se tarda muchísimos años. Digo... es bueno empezar a avanzar en la discusión porque ya nadie discute el plan universal por hijo. Ya nadie lo puede discutir.
No. Está bien. Hay cosas, digamos, que tenemos que ir asimilando distintas, digamos. Esto nosotros siempre lo planteamos como un derecho, entendemos que es un derecho, porque inclusive ayer cuando hablaba la presidenta, digamos, hablaba en general de la asignación universal, lo que por ahí conocemos en la jerga como plan, pero hablaba a la vez de las asignaciones familiares que cobramos todos. Entonces...
Sí, sí.
Hablaba en general de esto, el aumento es en general, en otro momento se hablaba de los aumentos de la asignación y al tiempo se hablaba del aumento de la asignación universal, ahora se habla en el mismo sentido de todo, pero esto es la base, y después tenemos que seguir trabajando, ¿no?, en esto.